Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música, este programa que hacemos con todo aprecio para ustedes desde Radio Martí. Hay una variedad de formas, de estilo, de que se denominan géneros, o ritmos también se le dice, para crear música. Bueno, hay tantos como personalidades hay creando, o sea, la personalidad del creador y el ambiente que se desarrolla, porque tiene mucho que ver con los ritmos también, las costumbres de los países, la manera de sentir la música y de expresarla, que se va sentando a través de esos diversos géneros en cada país. Cuba es un país rico en géneros. Se puede decir que es un país que posee un verdadero tesoro musical en su género, subgéneros y estilos. Tan es así que la música cubana sigue siendo uno de los hechos culturales que más atención ha llamado sobre nuestro país, aún en los tiempos más difíciles, cuando no existía internet ni YouTube, que son herramientas que ya es prácticamente imposible detener que fluya la información de la manera que lo hace a través de ellas, ¿no? Yo creo que fue el musicólogo Leonardo Acosta, saxofonista, jazzista y arrebatado a los nervios, que era un tipo maravilloso. Yo siempre he leído a Leo ávidamente, y el primero que me hizo reflexionar aquello de que ningún género tiene un padre absoluto, y la evolución propia de la práctica diaria unida al ingenio inagotable del ser humano es el que impulsa a cambios, innovaciones y la evolución que en un mundo musical tan rico como el nuestro, con tantas influencias, llega a maravillar aquello que se adentra por primera vez en nuestra música, tanto como los que llevamos una vida entera en ella, que también nos sigue maravillando, ¿no? Uno de los géneros que ya se van asentando en Cuba es el danzón. O se le llama así a un complejo de música que deriva en el danzón como su elemento más fuerte, ¿no? Aunque bueno, ya después vinieron evoluciones modernas, porque había que echar mano a la danza que viene desde las influencias coloniales en Cuba, europea, ¿no? La contradanza, que mucha gente también dice que entró, que le decían contredance, cuando la rebelión de los haitianos, que emigran después para Cuba, y algunos incluso más allá, dicen que en 1762, cuando ya llegan los ingleses a la toma de La Habana, pues venían con la country dance, que estaba de moda, la danza campestre, que estaba de moda en aquella época. Pero lo cierto es que de ahí nació la danza, que tenía motivos más europeos al principio, y la contradanza se le llama ya después cuando empieza ya la célula rítmica cubana, como el cinquillo, le cabe la clave, todas esas cosas que la cubanizan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fue en 1879 que se estrena en el Liceo de Matanzas un danzón, pero que ya había aparecido anteriormente, ¿no? Me refiero a Alturas de Simpson, que eso lo hizo Miguelito Failde. Claro, yo decía que nadie es dueño absoluto de un género, pero cuando aparece una variante un género ya se anuncia como tal, esa varita mágica que se llama publicidad, echa a volar a través de un hit que se pega en la radio, disco, televisión o que se reconoce en la prensa o se edita en partitura como en los tiempos antiguos, la personalidad del director se destaca y carga con la paternidad. Ese éxito lo hace fungir como el padre de la criatura. Por ejemplo, cuando se hace Alturas de Simpson, es el que, por supuesto, Miguelito Failes fue el autor, y dedicado a su barrio, vivía en el barrio llamado Alturas de Simpson, en Matanza. Y lo estrenó el 1 de enero de 1879, porque fue un suceso cuando lo estrenó. Aunque hay historiadores que mencionan que Edna Song existía desde 1855 y hay evidencias de uno tocando en Matanza en 1872. Pero como fue el 1 de enero en el Liceo de Matanza, en la fiesta que abría el año nuevo, un año después de la paz del San Juan, pues bueno, llamó mucho la atención. Pero el mismo Faile, Alejo Carpentier, lo citaba como autor de cuatro danzones, y entre ellos fue el que hizo Altura de Simpson en 1877, lo estrenó el 1 de enero de 1879. Pero bueno, escuchemos Altura de Simpson. Por supuesto, el danzón evoluciona, como evoluciona todos los géneros. Un poco más allá, creo que fue como 1911, por ahí, a muchos creadores ya habían aportado, ¿no? Habían puesto su aporte para el bien de esa evolución del danzón. Y a don José Ufé se le atribuye una cierta fusión con el son en la última parte de los danzones, lo que le llaman los tríos, tres tríos, ¿no? El tercer trío ese, pues ya tenía elementos de son como una especie de montuno. Escuchémoslo dónde fue, porque bueno, se señala como el primero que aparece de esa corriente, de ese estilo, el bombín de Barreto, por Antonio María Romeu. Claro, después siguió evolucionando todo, viene el surgimiento del mambo, digamos, Damaso Pérez Prado, que fue sin duda la figura central de género, pero cargando con la acusación de secuestrador de la criatura. Mientras Arsenio Rodríguez, con el ritmo Diablo, que fue su versión sonora del son tras la llamada renovación orquestal, reclamaba la paternidad del ritmo, y también por su lado, Orlando López, Macho López, el hermano de Cachao, exhibía la prueba del danzón mambo en 1938 desde la orquesta de Caño Sus Maravillas, por lo que el maestro Antonio Caño también reclamaba al recién nacido. Hay una cosa que es interesante en esto, porque el danzón mambo como tal es una palabra que viene de un dialecto africano. Posiblemente creo que es el yoruba, no estoy muy seguro. O uno de los dialectos. Porque lo cierto es que ya se utilizaba esa palabra, lo que pasa es que ya se le denomina así al mambo. También hay una cosa, en los sones más elaborados ya con orquesta y con jazz band, pues entonces se hacía un interludio y era la parte del mambo, se le decía entre los músicos. Pero bueno, escuchemos al que se registró primero con ese nombre, el danzón mambo de Orlando Macho López por Arcaño y Sus Maravillas. Si Damaso lo hubiera puesto el ritmo Tabaracafuiti, no sé, o cualquier otro nombre, no hubiera resultado tan polémico. Pero ponerle mambo desató la tempestad, que trajo racha de viento fuerte como imitador de Stan Kenton, Ladrón del Diablo de Arsenio y tantos otros. Yo conocí a Adamso Pérez Prado en México en 1987, siempre lo había admirado mucho, por muchas cosas, porque era un musicazo. Y tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones, de verdad. Siempre con la curiosidad natural despertada por su obra, ¿no? Aunque lamentablemente nunca le hice una entrevista periodística en toda la regla. Era una etapa donde yo no tomaba en serio, a pesar de que ya había, bueno, empecé mi carrera estudiando periodismo. Pero el problema es que nunca me senté con él y podía haberlo hecho. Eso lo lamento profundamente, ¿no? Y entonces en 1987 me dijo a mí lo siguiente. Yo tomé el mambo del ambiente. Ah, porque yo lo había preguntado, por supuesto. Yo le dije, ven acá, Amazon, ¿qué volá con el mambo? ¿Es verdad que existía? Y dice, no, no, no. Y es cuando me dice a mí, yo tomé el mambo del ambiente, de lo que estaba sonando, pero como yo lo sentía. Aunque es verdad que a mí me había impresionado mucho el sonido de los metales en los arreglos de Arsenio, eso sí me lo dijo. Lo que me llevó a pensar, ¿a quién no? Una influencia tan fuerte es muy difícil ignorar. Y prácticamente todos los creadores poseen ciertas influencias cuando empiezan a componer. Pero una influencia no quiere decir exactamente imitación. Pérez Prado compuso verdaderas maravillas que no se parecían a nadie. En Mambo número 5, ¿cómo se llama? El número 8 famoso, Caballo Negro, Qué Rico Mambo, y otros más. Pero independientemente del éxito que tuvo, que se parecía a Stan Kento, porque él trató de lograr el sonido de las bandas americanas. Como le pasó a Chico Farri, como le pasó al mismo Mario Bauzá, que se enamoraron del sonido de la Big Bang. La Big Bang es uno de los espectáculos más hermosos que hay, que te entra por oreja. Ahora, hay una cosa, Pérez Prado después siguió haciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, Blossom Cherry, Cerezo Rosa. La versión de Pérez Prado del Manicero, lo que hizo con la comparsa de Lecuona, donde se alardea de su calidad de pianista. Y también tuvo hit mundial en Patricia. Ese tema de Pérez Prado fue el tema de La Dolce Vita, la famosa película que hizo época. Tequila, otro hit mundial. Después, en la creación y difusión del dengue y la maravillosa y increíble Suite Exótica de las Américas, de 1963. El tema de Dos Mundos impactó tanto al cineasta Santiago Álvarez que lo tomó como música para el material que preparó cuando la muerte de Che Guevara en Bolivia, a pesar de que Dámaso Pérez Prado ya se había ido de Cuba y nunca quiso regresar. Y lo dijo, cuando lo invitaron una vez a Cuba y se dijeron, mientras esté ese gobierno no voy a Cuba, lo siento mucho. Pero bueno, Mambo número 8, Dámaso Pérez Prado. Fíjense en el sonido, en la ecualización del eco, de los metales, la percusión, que tiene una manera de ecualizar y de presentar el sonido de sus obras con su orquesta que no se parece a nadie. We'll be right back. lo que yo decía, en la ecualización de sus grabaciones hay un timbre que quizá se pudiera considerar como una leve exageración en las cámaras de eco y la de resonancia, pero lo distinguía como un sonido único, fácilmente identificable, del cual se adueñó. Y por eso, al igual que la brillante variante que le debemos al gran Bebo Valdés, el Batanga, no proliferó más. Batanga fue un monstruo de creación también, pero la gran belleza de ambas expresiones musicales radica en la difícil ejecución que exige ingenio y maestría que no está al alcance de todo, además de los arreglos, del tratamiento que hacen los castas para que resulte. Bueno, vemos una vez le preguntaron qué pasó con Batanga y se murió de muerte natural. No todo el mundo la arreglaba, la componía y la tocaba también, ¿no? Batanga bailarás, por el gran Bebo Valdés.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
Vacilo.
A los otros casos que fue también de una pelotera de alquilar balcones fue el Chachachá. Anacario Cipriano Mondeja Soto, o sea, Ninón Mondeja, para el público, fundador de la Orquesta América. En 1942 tenía como primer violín y arreglista a Enrique Jorrín, quien fuera director musical de la Charanga América de 1946 a 53, y ambos reclaman, incluso de manera poco elegante, terminando la relación entre ellos muy mal, la paternidad sobre el Chachachá. Pero ya el Chachachá había traído bastante bronca. Pegó en México de una manera tremenda. Pero bueno, vamos a escucharlo. El Chachachá más famoso, que fue una cosa espantosa, ¿no? La Engañadora, de Enrique Jorrín.
Apra de Neptuno iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita y informadita. Mujeres que nos tratan de engañar.
¡Me dijiste!
Ya nadie la mira. Ya nadie suspira. Ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar.
Ninón fue el organizador que creó el caldo de cultivo para la variante genérica, y cuando convoca a Jorrín, ya este es un arreglista de éxito con números de Alcaño y sus maravillas donde tocaba. Pero es en América que hay el estímulo y herramientas para desarrollar su obra a partir del danzón, sobre todo al estilo de danzón del nuevo ritmo de Antonio Alcaño y sus maravillas, que también innovó desde ahí, fue el hombre que le mete la tumbadora al danzón también. Ninón, por supuesto, es un hombre que además de una madurez, le llevaba a Jorrín unos 12 años, ya posee una experiencia como director Ninón, además de una relevante trayectoria política. Él era militante comunista, incluso reunió a los directivos de la Sociedad de Recreo, los Jóvenes del Silencio, Silvestre, Fraternidad Infantil y Estudiantil, y crea la Federación de Sociedades Juveniles. Y él arreglaba le daba precios especiales a todas esas sociedades para tocarle y que, bueno, siempre lo llamaran, ¿no? Había una emisora muy fuerte, la 1010, que era auspiciada por el Partido Socialista Popular. Cuando cayó el Partido Socialista Cubano, era un partido más de los varios partidos de la libertad de multipartidista que existía en el país. a pesar de todas las barbaridades, la dictadura, todas esas cosas, que Cuba nunca estaba tranquila en ese sentido, ¿no? Y pues tenía esa filiación de un público excelente, de jóvenes, asegurada. Y, él decía que encargó a sus músicos que escribieran letras y estribillos sobre las citadas sociedades, donde se mencionaran sus nombres. Parece que por el éxito de esa intención se le llamó a la América los creadores del Son Cantado. Pero ya existía la Mona de Liceo René de 1914, que la había estrenado Juan de la Cruz en Mida. El Danzonete de Aniceto Díaz, rompiendo la rutina, que desde 1929 estaba tocando. Y de allá, desde 1935, ya estaba Barito Díez, estaba cantando con don Antonio María Romeo, que inteligentemente don Antonio, un súper músico de esa familia bendita de la música cubana, los Romeo, llevó al formato del danzón, al formato estructural y sonoro del danzón, canciones de los trovadores. Acuérdense que la trova nunca gozó. En primer lugar, yo creo que porque no era lo más popular en el sentido, la canción de la trova siempre ha sido una canción para ponerse a pensar, más que para bailar. Y entonces, pues a partir de ese momento, ellos no conocían muchas canciones del gran público. Y cuando el danzón, que está de moda, lo arregla don Antonio y lo canta Barbarito, pues entonces ya voló. Pero escuchemos el primer danzón cantado que se habla, La Mora, de Liceo Grené, por Barbarito Díez con don Antonio.
Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, allá en la silla hay una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora.
Ahora, volviendo a Chachachá, fue una lograda estrategia de Ninón. Pero para mí Jorrín era quien mejor explicaba el porqué Chachachá. En una entrevista, me acuerdo, bueno, él dijo más o menos, construí algunos danzones en los que los músicos de la orquesta hacían pequeños coros. Todo evidencia que fue por la indicación de Ninón, pero Jorrín no lo reconoce en su disgusto. Gustó al público y tomé esa vía. En el danzón Constancia, intercalé algunos montunos conocidos y la participación del público en los coros me llevó a hacer más danzones de ese estilo. Y le pedí a la orquesta que cantaran al unísono para reforzar la melodía. ¿Por qué? Porque como es, se hacía en base a que la gente le gustara los estribillos y lo cantara, pues para que lo oyera claramente sin la fosa que podía extraer armónicamente y hablarla por otro lado, ¿no? Y entonces, cuando surge Jorrín, pues empieza la bronca entre ellos, incluso se cuenta que se fueron a las manos. Pero ya en México había triunfado Chachachá, entonces, ¿qué hace? La América se va para México. Y Jorrín también se va para México. Y estuvieron las dos orquestas, hicieron una buena temporada en México, pero perdieron mucho tiempo en México y en Cuba, que era Plaza Fuerte. Se ganaba más dinero con México. Pues también estuvieron mucho tiempo y eso le permitió a otras orquestas salir, como Melodías del 40, Fajardo y sus Estrellas, Sensación, Aragón. Y ya cuando ya vuelve a América ya no era lo mismo. Se creó la América, o sea, una variante de la América, y se creó también una serie de charangas que proliferaron de una manera espantosa en todo el país. El cha-cha-cha duró varios años en el trono, pero el que fue a Sevilla jamás su tronco endereza. O sea, se perdió la oportunidad de liderar el mercado porque siempre tuvieron trabajo. A finales de la década de los 50 llega la pachanga, pariente cercano del merengue dominicano. Hay otra bronca porque Claudio Cusa, nacido en Baracoa y conocido artísticamente como Eduardo Davison, saca su ritmo en 1959, que bien acogido, fue muy bien acogido por el público y también incorporado rápidamente al repertorio de la charanga. Eduardo Davison emigra tempranamente y en los Estados Unidos, fundamentalmente en New York y Los Ángeles, la pachanga tuvo cierto éxito. Pero inmediatamente fue acusada por varios músicos, entre ellos Arsenio, que era muy exigente, que era una copia del son del Chivo, Capetillo y otros nombres de una antigua variante sonera. De todas formas, fue bastante firme en su vida como ritmo de moda, porque enseguida la pasaron a cuestionar, ¿no? Pero escuchando cómo sonaba, la sublime que le pusieron la pachanguera de Cuba fue quien le estrenó. La pachanga.
Señores, que pachanga. Thank you.
Con el son no hay discusión sobre su origen por allá por las lomas guantanameras, bajándose a Santiago de Cuba e inundando la isla de sabrosura y orgullo nacional. Se habló primero del llamado tiempo muerto. Primero se dijo que había el son de la Mate Odora, que era una tonada de ritmo rápido, pero no fue el son, que ya a partir de tres empieza una acentuación distinta. Y cuando llega a La Habana se completa con las improvisaciones más rumberas de La Habana, que era la capital de la rumba, en Matanza. Entonces, se habla del tiempo muerto, que eran los periodos inactivos entre Zafra y Zafra Azucarera, que obligaba a los obreros agrícolas a emigrar de un lugar a otro, y se dice que pasearon por toda La Habana, por todo el país, los géneros, y así llega el son a La Habana. Pero después vino la tesis de que en 1909, cuando la creación del ejército permanente, es que llega el son a La Habana realmente, porque destacan a soldados que eran músicos, tocaban tres y tocaban son en distintas provincias, entre ellas La Habana. Ahora, hay otras variantes, como el sucuzuco. El sucuzuco se establece en Isla de Pino, y yo creo que es la única mujer a que se le atribuye la creación de un género. Fue Bruna Castillo, la bisabuela de Mongo Rives, que fue la creadora del sucuzuco, que es como lo llaman los pineros, no sucuzuku, es sucuzuco. Y ella continuaría con el desarrollo de género a su estilo y formación y condiciones, pero después llegó Mongo Rives, y olvídate, Mongo es el rey de sucuzuco. Una persona maravillosa que vive en La Fe, Santa Fe antiguamente. Vamos a escuchar uno de los sucuzucos más simpáticos de Mongo Rives. Yo quiero bailar con María Elena.
Y yo conocí una nena muy linda, mi bailadora. Y yo conocí una nena muy linda, mi bailadora. Que baila, que da la hora. Y se llama María Elena. Ay, María Elena.
¡Ah! Yo quiero bailar con María Elena, mi sucuzuco.
Hay una serie de variantes que después se van desarrollando, ¿no? Porque independientemente de todas las variantes que vinieron después, las innovaciones de Asenio en los 40 primeros, en las renovaciones orquestales, y lo que yo, para mí, me da la impresión de una segunda renovación orquestal, es cuando sale Bambán al mercado en los 70. Los aportes de Pupi Pedroso en el piano, José Luis Changuito Quintana, en definitiva, en la percusión, una manera de tocar completamente diferente, pues ya le dio una vuelta, ¿no? En la canción Desde Tristeza, que hay quienes afirman que no se tocaba como bolero cuando don Pepe Sánchez la compuso, pero ya fue tomada como el primer bolero. Después vino Feeling, La Nueva Trova. Pero lo cierto es que Brete aparte tenemos un hermoso tesoro que agradecer a todos aquellos que nos alivian la vida con sus ritmos y melodías. Ya sea con alegría o tocándonos el rinconcito de la ternura que todos llevamos dentro. Por eso resulta vital ahondar cada vez más para poner al alcance de todo nuestra hermosa historia musical, donde por suerte abunda mucho más la belleza que la discordia. Y vamos entonces ahora con también algo polémico, la utilización del rap en algunas de las canciones. No es maldito ningún género, ni el reggaetón ni el rap, sino hay género, o sea, canciones, piezas musicales malas, de mal gusto, y hay otras buenas. Escuchen, Cuba Soy Yo, de Los Tres de La Habana, junto a Erika. Cuba Soy Yo.
Vive la vida cantando que se te va.
Los Tres de La Habana.
Que se te va.
Edica.
Que se te va.
Mauro.
Vive la vida cantando que se te va.
Ahí nada más.
Que se te va.
¿Cómo?
Que se te va.
Dile.
Hay gente que no repara en tantos detalles. Hay quien grita en su casa.
Callado.
Duele tanto el silencio, todo lo
Bueno, bien, queridos amigos, como dicen los tres de La Habana, aunque no vivo en Cuba, Cuba soy yo. Porque la patria no se lleva en un pasaporte, ni en un carnet de partido, se lleva en el alma. Así que le doy las gracias por su atención. Gracias a Fuentes Viñori por su concurso en la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, porque estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.